Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos y bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate presentado por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Hoy les presentaremos la segunda parte de un panel llevado a cabo el pasado 9 de febrero de 2021 por CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. CESCOS es un tanque de pensamiento independiente con sede en Montevideo, Uruguay, dedicado al estudio de los crecientes desafíos que enfrentan las democracias liberales. En este panel, donde participaron destacadas personalidades, entre ellas el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, se analiza el tema Arte y disidencia en Cuba, un emergente movimiento popular de juventudes cubanas por el cambio. En el desarrollo del panel se destacó cómo en los últimos meses del año 2020 y en los primeros del 2021, la dictadura ha incrementado la represión a artistas y miembros de la sociedad civil, escalada que podría representar un estado de desesperación del sistema totalitario en Cuba. Ahora, sin más, esta segunda parte del panel Arte y disidencia en Cuba, un emergente movimiento popular de juventudes cubanas por el cambio, que cuenta con las intervenciones de Martín Elgue y de Yaxis Cires Dib, destacados defensores de los derechos humanos y de la democracia para Cuba.
Buenas noches a todos, desde aquí a Montevideo, y es un gran gusto para CESCOS y para nuestros amigos poder estar en contacto con ustedes con un tema de suma actualidad y de suma complejidad. Hoy hablaremos de arte y disidencia en Cuba, un emergente movimiento popular de juventudes cubanas por el cambio. Mi nombre es Pedro Isser, soy diputado de CESCOS. Le pasaré la palabra en breve al director de programas de CESCOS, Leonardo Martín, quien conducirá la discusión. Así que para CESCOS, una institución, un centro de estudios basado en Montevideo, es un gran honor poder debatir este tema de suma actualidad. Sin más, le paso la palabra a nuestro director de programas, Leonardo Martín, que se encuentra en Miami.
Gracias a todos, buenas tardes. Es un honor para mí, estoy en la casa del Directorio Democrático Cubano aquí en Miami, honrado de ser recibido aquí por Orlando. Hemos decidido transmitir desde aquí esta iniciativa que hemos tomado en CESCOS de poner encima de la mesa este momento tan particular que vive Cuba, su gente, los movimientos disidentes y alguna represión que está siendo verdaderamente peligrosa y preocupante en estos momentos. Y la verdad que es un verdadero privilegio compartir ese panel. Y otros uruguayos que también vienen luchando hace mucho tiempo, que son viejos luchadores por la libertad. El compromiso con la libertad en Cuba, pero en todas partes, es una cosa que nuestro siguiente expositor, Martín Elgue, lleva con profunda convicción y sacrificio desde hace mucho tiempo. Es el presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, presidente de la CEF, militante político y militante social de toda su vida, y un amante de la libertad. Un placer darte la bienvenida, Martín. ¿Cómo has venido transitando y cómo ves este momento? ¿Y cómo ves además la necesidad ante este despertar cívico en Cuba de que un poco la región y las Américas también estén acompañando este movimiento que vuelve a resurgir para de una vez por todas, ¿no?, terminar con este oprobio que ha sido este régimen a lo largo de los años. Adelante, Martín.
Muchas gracias por el prólogo, Leo. Un gran abrazo a la distancia a ti y a Pedro y a Sesco por generar este foro virtual, por tenernos en cuenta y porque son amigos primero y porque defendemos las mismas causas después, y qué bueno cuando esas cosas se juntan y van de la mano. Aprovechar también para saludar al resto de los panelistas y especialmente a un hermano de la vida, el doctor Orlando Gutiérrez, que lo conozco hace casi 15 años y él sabe que lo queremos mucho y tenemos una gran estima por él y hemos hecho su causa la nuestra. Quiero brevemente dejar un par de reflexiones en cuanto a lo que es la solidaridad internacional, que en definitiva es como nosotros entendemos que hemos aportado a la lucha por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Y nosotros en cada foro o evento que participamos siempre hacemos mención a lo siguiente. Nuestra generación, la del 70 y pico, nacimos en un Uruguay que lamentablemente transcurría sus últimos años de la historia negra y oscura y sufrimos nuestra última dictadura. Y vaya si fue importante la solidaridad internacional que en ese momento y por aquellos años Uruguay recibió para ayudarnos a vencer a la misma. Y creo que entonces nuestra generación, que fue beneficiada por esa ayuda internacional, está en deuda con los hermanos cubanos, como puede ser con Venezuela, con Nicaragua, con países que hoy están sufriendo lo mismo que sufrimos nosotros. Y la solidaridad nosotros decimos que no se agradece. Y queremos entonces que en este trabajo de denunciar, de acompañar, de ayudar, de apoyar y de generar conciencia y ser la voz de tantos cubanos que están obligados a callar, es la retribución a esa solidaridad que nosotros recibimos. Y es importantísimo contextualizar lo que es ser un opositor en Cuba. Que acá hay muchos, y lo vemos en Uruguay, cuando se generan charlas, foros o conferencias, sobre todo con los más jóvenes, con quienes no vivieron esa época de nuestra historia, los que nacieron post el 82, año 83, ya cuando la democracia quedaba instaurada en nuestro país, es muy difícil imaginarse todo lo que pasa a un opositor cubano cuando decide salir a dar la lucha, decide poner y arriesgar su libertad, su salud, la de su familia, sus pertenencias, por una causa tan digna como es la libertad y como es la democracia, y salir a pelear por los otros, por su país, por su patria. Entonces, en un país donde el régimen todo lo controla, los medios de comunicación, la internet, la prensa, tenés un CDR en cada cuadra y tenés una persona que está vigilando todos los movimientos que pasan, quién entra, quién sale, con quién te reunís, con quién no, donde se violan los derechos humanos de libre circulación, de libre reunión, ni que hablar el de libre expresión, como hemos visto en los últimos días. Es muy difícil poder entonces organizarse, organizar reuniones, organizar marchas, actos, porque al régimen le es muy fácil poder desarticular, o por lo menos le era muy fácil poder desarticular. Por suerte ahora se está perdiendo el miedo y los cubanos están yendo cada vez más y más a la calle, cosa que me alegra y celebro cada video que vemos nosotros por las redes sociales que vienen a diario en distintas provincias de gente que sale a la calle a pedir libertad y a reclamar justicia y saber dónde están los presos, los detenidos y demás. Creo que eso va a ser que la dictadura caiga. La sumatoria de todos esos esfuerzos y de toda esa lucha en la calle. Más allá del aporte que del exterior, los cubanos y quienes nos solidarizamos con esta lucha podamos aportar nuestro grano de arena, esto se gana en la calle y dentro de la isla. Porque el régimen se apropia no solamente de las personas, sino también de su intelecto. ¿Cuál fue nuestro primer acercamiento con la cultura y la dictadura cubana? Quiero contarles que hará unos 20 años, más o menos, llegó a nuestras manos un libro que se llamaba Persona non grata, de un escritor chileno llamado Jorge Edward, quien fuese embajador de Allende en La Habana. Y el libro nos cuenta no solamente su situación personal, sino la situación de otros tantos escritores cubanos y todas las peripecias que tenían que hacer para evitar que sus ensayos cayeran en manos de la dictadura. Porque aún en muchos casos, siendo los escritores afines a la izquierda, el comunismo y el régimen, cuando comenzaban a ser críticos, terminaron en la inmensa mayoría de los casos perseguidos por la propia dictadura. Tal es el caso de Eberto Padilla, por ejemplo, preso en el año 1971 junto a su esposa Belky Fusa. Esta criminal conducta de persecución que imparte el régimen contra todo aquel que se atreva a disentir. Eso pasó ayer, la semana pasada, pero pasa hace 62 años. Le deja al cubano de a pie dos caminos, y dos caminos muy claros. Uno, o es esclavo del régimen, y el segundo, es enemigo del régimen. Ya que incluso aquellos que son colaboradores de la dictadura nunca podrán actuar libremente, porque ni generar actos en función a los que creen, porque deberán hacerlo en función a lo que ordene el Partido Comunista, que por cierto es el único partido permitido en la isla. Este tipo de prácticas, a la que a diario estamos acostumbrados y nos enteramos que acontecen en Cuba, va más allá del ámbito de la cultura, que es un poco lo que nos convocaba hoy. Pero no solo pasa en Cuba, podemos ver que llega incluso a nuestro país. Acá quiero detenerme por cosas que tienen que ver Uruguay. Me refiero, por ejemplo, al tema de los médicos cubanos, que vienen en misiones disfrazadas humanitarias. Hoy en Uruguay tenemos médicos oftalmólogos cubanos que están controlados en lo laboral, en lo económico y en lo familiar. O sea que los tentáculos del régimen no solamente oprimen y reprimen a quienes viven en la isla, sino que van más allá de sus propias fronteras. ¿Por qué decimos que controlan lo laboral? Porque el régimen controla la actuación de estos médicos en el trabajo día a día. Por ejemplo, a ningún de ellos se les podría ocurrir renunciar o cambiar de empleo, porque simplemente el régimen no lo permite. Aún estando aquí en un país libre y democrático, sus derechos básicos, como es cambiar de empleo, están restringidos. Decimos que están controlados en lo económico porque el régimen cobra lo que ellos generan por su trabajo, por su profesión, y luego le deriva una pequeña parte de esa paga, transformándose esto, en muchísimos casos, en una explotación laboral. Y familiarmente los controlan, porque mientras ellos están acá, todos los médicos, operando en la denominada Operación Milagro, su familia no puede salir de la isla. Miren, con esta pandemia mundial que nos azota a todos, todos nosotros hemos tenido que sacrificar ver a nuestros seres queridos, a nuestros padres, abuelos, en ese trabajo de cuidarnos y cuidarlos. Bueno, algo sí pasa desde que llegaron los primeros médicos cubanos a Uruguay. Ellos no pueden ver a sus familiares, pero no por un tema de cuidados personales ni de salud, simplemente porque el régimen se los prohíbe. Le prohíben a sus familias poder salir y acompañarlos, eventualmente estar en otro país, mientras ellos se desempeñan como profesionales. Así que, ya para concluir, porque no quiero extenderme, y aprovechando que en estos últimos días Uruguay fue nuevamente reconocido como una de las democracias más plenas que hay en América Latina y en el mundo, y queriendo ser un faro de libertad, me gustaría dejar ya acá planteada una idea que hemos discutido incluso con Leo y con Pedro, y ponernos a trabajar en una iniciativa que es en ver si podemos crear una comisión aquí en Uruguay que convoque a diferentes sectores políticos, académicos, opositores, integrantes del régimen, públicos y privados de las Américas y la Unión Europea, con el objetivo de trabajar en una transición para Cuba y poniendo quizás como una meta el año 2024. Así que dejo esto planteado, Pedro y Leo, que nosotros ya hemos tenido una tertulia al respecto, porque me gustaría mucho dar un paso más y llevar esta idea a la acción y empezar a trabajar desde acá de Uruguay, a ver si podemos ayudar y ser gestores, así como lo hemos sido de tantas otras cosas, de ayudar a que se forme una comisión y empiece a trabajar en una verdadera y profunda transición que el pueblo cubano lo necesita, lo merece, y creo que debemos terminar todos de contribuir para ayudar a dar ese paso. Muchísimas gracias por la atención dispensada.
Martín, muchas gracias por tus palabras. Sí, efectivamente venimos conversando con Pedro, también con Orlando, y bueno, iremos sumando también seguramente algunas otras voluntades. Nosotros desde nuestro país, desde Uruguay, es un pequeño rincón de Sudamérica que todavía es una democracia plena y quizá en este cambio de gobierno que hubo en el año pasado podamos nuevamente influir para que efectivamente desde Uruguay, pequeño pero respetado por sus valores, por sus libertades, por sus partidos políticos, por su pluralidad de ideas, pueda en alguna medida convertirse en este nuevo despertar cívico para que, bueno, finalmente esta cuestión finalice. Así que gracias, Martín, por plantearlo planteado. Seguiremos seguramente trabajando y los convocaremos a todos a participar en estas instancias futuras. Creo que el momento es esperanzador, por lo tanto, hay que aprovechar esos momentos de esperanza, de despertar, de puntos de inflexión que a veces hay que forzar y que estamos dispuestos a colaborar. Seguimos con nuestro siguiente invitado, a quien nuevamente también agradecemos la participación, Jacques Cires Dib, que es director de Estrategia Política del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es licenciado en Derecho, y en Cuba fue miembro del Centro de Formación Cívica y Religiosa de la Comisión Católica para la Cultura y vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América entre el 2013 y el 2016. Y con Jacques estuvimos conversando. Bueno, él estaba impulsando ahora una nota justamente sobre los ataques a la iglesia y quería comentarnos un poco, nos parecía muy importante que nos contara un poco el papel que está llevando adelante la iglesia, las juventudes probablemente vinculadas a la iglesia y el papel que está teniendo la iglesia desde el punto de vista político en este movimiento tan particular que se está generando en este momento en Cuba.
Muchas gracias a ustedes, a CESCOM en especial, también a Orlando por haber sugerido mi participación. Antes de hablar del tema de la iglesia, quisiera identificar algunas cuestiones de la realidad de manera muy sencilla e identificar lo que pudiéramos llamar unos signos de esperanza. En primer lugar, la llegada de Miguel Díaz-Canel, aunque algunos cubanos tenían bien claro de que iba a suponer muy poco, en Europa, en algunas cancillerías, en algunos países, sí existió cierto nivel de esperanza. ¿Realista o infundado? No lo sé. Bueno, ahora la realidad ha demostrado lo que es, pero que en ese momento existió. La gente creyó que con la salida de Raúl Castro del poder formal se podía abrir una nueva realidad. Lo que vemos hoy es un país donde sigue predominando la dinámica represiva a unos niveles muy importantes. De hecho, en el informe de la unidad de inteligencia, el The Economist, Cuba está, creo que es el penúltimo lugar en América Latina, junto con Venezuela. Pero a eso, a esa realidad represiva, a esa falta de democracia, hay que sumar también el deterioro de los derechos sociales. Los derechos sociales, sabemos cuáles son, el derecho a una alimentación digna, el derecho a tener una vivienda digna, el acceso al agua, el acceso a la salud pública. Es decir, no es que el deterioro sea ahora, sino que ha empeorado y ahora se visibiliza más, ahora se hace más evidente ese deterioro y ese empobrecimiento del país. Evidentemente, represión política y deterioro y empobrecimiento de la realidad social del país es producto de un sistema fracasado de más de 60 años en lo político, en lo económico y en lo social. Esa es la realidad que encontramos hoy en Cuba, la oferta que tiene el sistema socialista a los cubanos. En el último informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fue el informe de 2020, pero que lo presentamos recientemente, hablamos de más de 1.800 detenciones arbitrarias. Detenciones ilegales, arbitrarias, la mayoría de las veces sin ningún documento judicial. A veces las personas las cogen, se las llevan y las dejan lejos de su casa. Sí, 1.800 detenciones arbitrarias y 1.647 retenciones en los hogares, que son detenciones arbitrarias también. Es decir, retienen en sus propios hogares a los activistas y opositores para que no puedan salir, por ejemplo, un periodista para cubrir un hecho importante, un opositor para que pueda ejercer su derecho a la libre asociación o manifestación. Hay que decir que una diferencia cualitativa del contexto del último año es que una parte importante de estas detenciones arbitrarias y de estas retenciones arbitrarias en los hogares son contra la sociedad civil. Si antes el gobierno enfocaba su represión en contra de la oposición pacífica, hoy el ensañamiento, sin abandonar la represión a la oposición, lo ha enfocado en contra de la sociedad civil, en especial contra los jóvenes, artistas, creadores y comunicadores sociales. De las actuaciones represivas del año pasado, casi 500 fueron solamente en contra de periodistas independientes. Yo no soy periodista, pero cuando tuvimos que escoger el titular para la nota de prensa del informe de 2020 que salió hace unos 15 días, tuvimos que decir 2020 entre la represión contra la sociedad civil y el empobrecimiento de la población cubana. Ese es el escenario. No voy a profundizar más, vamos a resumir. Signos de esperanza.
El gobierno cubano ya no es el único que impone la agenda política. No es quien impone agenda política. Y no es de ahora, yo diría que desde el referéndum constitucional, que algunos dijeron que, bueno, que participar era legitimar lo que se estaba proponiendo, bueno, otros creíamos que no, que sí, que había que participar, y por eso hicimos una campaña por el no. Y el gobierno se asustó, y entonces y tuvo que montarse a hacer campaña del sí. Ya no había un momento en la televisión cubana en que no hicieran campaña a favor del sí. Y ahí marcamos agenda. Y después, el día del referéndum en sí, tuvieron que hacer todo lo que hicieron, toda la represión que hicieron. Y con todo y eso, y con las propias cifras de ellos, diríamos que más de un 30% de cubanos se opusieron a la Constitución de diferentes maneras. O no yendo a votar en un país donde casi es obligatorio, o votando no, o votando en blanco, o anulando la boleta. Y el gobierno tuvo que esconderlo. Casi no se hablaba después de los resultados del referéndum. Otro ejemplo es lo que ha pasado con el 27N. Esos son ejemplos de que el gobierno no es el único que maneja la agenda política del país. Ese es el primer signo de esperanza. El segundo es que se pone en la agenda del país los derechos civiles. Si hubiera sido hace unos años, la gente del 27N hubiera ido allí a reclamar que lo dejaran hacer exposiciones, es decir, exigencias gremiales, exigencias de sindicato, corporativismo. Sin embargo, no. Allí mismo dijeron, no, queremos que se acepte la discrepancia de que piensa distinto. Es más, fueron más allá, porque defendieron y exigieron la liberación de una persona que estaba presa injustamente y que en ese momento en los medios de comunicación del gobierno lo estaban denigrando y estaban llamando como mercenario. Los derechos civiles están en la agenda también. Ya la gente no tiene miedo a exigir derechos civiles y políticos. Y en tercer lugar, el tema del cambio en los actores sociales. Hace unos años se vivió un proceso de acercamiento de Estados Unidos con Cuba y con el gobierno cubano. Y también un acercamiento que fue reforzado desde Europa. Logró entusiasmar a no pocas personas. Ese acercamiento fue validado por determinados sectores de la sociedad cubana que en buena fe creyeron de que había derecho a experimentar o a ver si esa alternativa que proponía el presidente Obama y que proponía la Unión Europea en su momento daba algún resultado positivo. Incluso algunos actores lo aceptaron de manera más voluntarista. Uno de esos actores fue la propia Iglesia Católica. Uno de esos actores fueron jóvenes del mundo de la cultura. Hoy esos actores no piensan igual. Sí cree la mayoría y seguimos confiando en que la solución tiene que haber diálogo, coincidimos. Incluso yo, en lo personal, creo que tiene que haber pacto político, pero ese diálogo y ese pacto político tiene que ser para el cambio hacia una democracia y hacia un régimen de libertades y de respeto a los derechos humanos. Y hoy, esos grupos que de buena fe en su momento validaron ese acercamiento, hoy creen que el país necesita algo más. Creen que hay que cesar la represión y hoy creen que hay que cambiar las leyes, que no debe haber concesiones unilaterales ni de parte de Estados Unidos ni de parte de Europa, porque de lo contrario, lo que se hará es extender más, mucho más en el tiempo, el sufrimiento de la mayoría de los cubanos, que en un momento tuvieron que escoger entre supuestos derechos políticos a los cuales tuvieron que renunciar para tener unos derechos sociales, y hoy ven cómo no tenemos ni los derechos políticos ni los derechos sociales, y la muestra del empobrecimiento y el sufrimiento. Finalmente, muchas gracias a Uruguay, gracias a Trobo.
Les hemos presentado la segunda parte del panel Arte y Disidencia en Cuba, un emergente movimiento popular de juventudes cubanas por el cambio, llevado a cabo por CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Así hemos llegado al final de este programa Alternativa, que estuvo bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de hablarles, les invita a un próximo programa Alternativa por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República y de Radio Martí. Muchas gracias por la atención prestada.
Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres, y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.